Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Spaniard Performance Podcast, episodio número 38, y hoy vamos a hablar acerca de un tema en el que voy a estar yo solo, únicamente yo. Me gustaría traer a otra persona que quizá tenga unas experiencias similares, pero ahora mismo la verdad es que conozco personas, pero no tengo mucho contacto con ellas. Y quería tratar este tema por mi cuenta, contando mi experiencia un poco, porque me habéis hecho mucha pregunta sobre esto, y esto va sobre todo dirigido a aquellas personas, aquellos entrenadores, entrenadoras, que queréis ser preparadores físicos, sobre todo, que habéis cursado Ciencias de la Actividad Física del Deporte, que estáis en bachiller, que estáis en la ESO, que tenéis pensado meteros en esta carrera y queréis un poco de orientación, y yo os lo voy a dar desde mi perspectiva y un poco desde mi visión profesional. También tener en cuenta pues, que yo soy bastante joven, entonces los años de experiencia que tengo dentro del mundo de preparación física son exactamente 6, y no todos ellos son 100% profesionales, es decir, muchos de ellos son sin haber recibido nada a cambio, nada de dinero, ni nada parecido, ¿vale? Entonces, todo lo que voy a tratar ahora es un poco el camino que yo he seguido y voy a dar los consejos según yo lo he visto y según yo creo que las cosas que me han ayudado a desarrollar un pensamiento un poco más crítico dentro de una industria que, bueno, está muy afectada en muchos casos por la industria del fitness, que influye todo lo que es el powerlifting, el weightlifting, el fitness en general, el culturismo, etcétera, etcétera. Y me parece que es una industria que es, tiene un montón de mentiras, tiene un montón de cosas que son muy falsas, empezando por las redes sociales, y que, bueno, siempre está bien obtener un poco de claridad. Para que tengáis un poco la idea de cuál ha sido mi carrera, yo empecé haciendo muchas prácticas con equipos deportivos, prácticas también con gimnasios privados, trabajando con clientela pues, que buscaba objetivos de estética, objetivos de salud, objetivos de rehabilitación. También trabajé en Dubái, sobre todo con estos objetivos de rehabilitación de salud y de estética, aunque tenía algunos deportistas. Trabajé en Estados Unidos, trabajo en Estados Unidos y casi todo lo que he hecho en Estados Unidos ha sido con personas, con deportistas, a nivel tanto profesional como a nivel universitario. En la NCAA, dentro de la NCAA y dentro de algunas otras ligas como pueden ser Junior College y algunos otros deportistas que llevo. Y aparte, pues online, como muchos de vosotros sabréis, trabajo con deportistas tanto de vóley, como de rugby, como de fútbol americano, como de baloncesto, de golf, de tenis, de balonmano, y bueno, muchos otros deportes que puede que se me olviden ahora mismo, pero que he trabajado con deportistas profesionales que están pues, alrededor del mundo. Entonces he tenido la suerte de que he podido tocar un poco todos los palos, la suerte y luego pues, los cojones, digamos, de meterme a probar un poco de todo para saber lo que me gustaba. Entonces lo que quiero tratar un poco es, a partir de mi experiencia, las ideas y los consejos que yo os puedo dar a vosotros. Lo primero de todo, acerca de la carrera, que es lo primero, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Si estás en bachiller y todavía no sabes la carrera que tienes, o estás metido dentro del primer año de carrera y dices, hostia, pues igual cambio de carrera, igual decido hacer un cambio, una modificación, porque no me gusta lo que estoy haciendo. La primera cosa a tener en cuenta es, si yo volviera atrás, cursaría la carrera. Yo cursé tanto economía como ciencias de la actividad física del deporte y kinesiología, que se llama aquí. Tengo un máster en psicología también y ahora mismo pues también un máster en MBA, que es Business Administration. ¿Por qué todo esto? Pues es por tema de visados, por Estados Unidos, comentaré un poco más adelante, por eso tengo tantas formaciones regladas. Mi opinión sobre la formación reglada no la voy a dar aquí por completo, pero creo que hay cosas buenas y hay cosas malas, hay carreras muy buenas, hay carreras muy malas y hay que saber un poco identificar estas. Según mi experiencia, la carrera de INEF o de Ciencias de la Actividad Física del Deporte, para mí es una carrera que te aporta una serie de bases que son importantes como preparador físico, pero también son unas bases que tú puedes conseguir a través de una formación propia, que tú puedes hacer por tu cuenta. No quiero que se me tire encima todo el profesorado de INEF, porque hay profesores muy buenos y hay universidades muy buenas. Por lo general, de todas maneras, creo que la mayoría de personas que se meten a la docencia, en muchos casos, no en todos, son personas que no tienen experiencia dentro del mundo de la preparación física, no tienen experiencia práctica y sus enseñanzas son de libro. Lo que quiere decir que con esas enseñanzas que tú obtienes, cuando tú vas al sector práctico es muy difícil que te desenvuelvas y lo vas a tener que tú aprender por tu cuenta a partir de la experiencia. Ahora bien, hay muchos profesores por ahí que han sido preparadores físicos, que han sido investigadores, que son increíbles, muchos de los que yo he entrevistado dentro de mi podcast y que ojalá yo pudiera haberlos tenido en la carrera porque estoy seguro de que me daría otra perspectiva. Pero sí que estoy convencido de que también esas personas trabajan por cuenta propia a veces y dan formaciones aparte que son buenísimas. Entonces, bueno, pues ahí tenéis lo que yo haría desde mi punto de vista es meterme en una carrera diferente, una carrera en la que la formación reglada en muchos casos suele ser más interesante, como carreras de ingenierías químicas, de biología, carreras que pueden ser más basadas en la ciencia y que te van a dar un conocimiento de la ciencia básica que necesitamos conocer como preparador físico en muchos casos, que esta carrera de ciencias de la actividad física y del deporte no te va a dar tanto, quizá te la va a dar un poco más aplicada a la fisiología deportiva, a la fisiología a biomecánica, etcétera, etcétera, pero no te va a dar esas bases globales que yo creo que son muy importantes y que, bueno, la física es física, la química es química, la biología es biología y luego se puede aplicar aprendiendo esas cosas por cuenta propia. Esa es mi opinión. Entonces, sobre todo eso, si tienes los cojones, digamos, de meterte en una de esas carreras que son mucho más complejas y luego más adelante ir formándote por tu cuenta, a la vez que tú sabes que tu camino va a ser otro. Sé que en esto, en España, por ejemplo, puede ser más difícil luego para encontrar trabajo, pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay un montón de compañeros míos, hay un montón de grandes preparadores físicos, fisioterapeutas, doctores que han cursado otras carreras completamente diferentes. Ingeniería aeronáutica, bioquímica, ingeniería informática, data science, un montón de carreras que no tienen nada que ver con nuestro sector, pero es que nuestro sector es tan grande y envuelve tantas cosas como es el factor humano, como es el factor científico, como es el factor de data, que al final todas esas carreras te ayudan de alguna manera y luego todo lo demás se puede aprender de manera individual. Eso es mi punto de vista sobre la carrera. Pero no quiere decir que una carrera de ciencias de la actividad física y del deporte no te vaya a ayudar y no te vaya a dar una noción básica. Después de esto, una vez tú estás dentro de la carrera, y yo creo que esta es la parte más importante, tienes, digamos, 4 años de carrera por lo general, y estos son los 4 años en los cuales tú vas a desarrollarte tanto como teórico como profesional. Es decir, necesitas saber combinar ambas. El problema de las carreras en muchos casos es que son muy, muy pesadas y tienen mucha información teórica. La información práctica es mucho más compleja de adquirir. Hay muchas universidades que poco a poco pues, están incluyendo laboratorios, están incluyendo prácticas continuas que son la clave para eso. Entonces, durante la carrera lo primero de todo es eso. Empieza desde incluso el primer año buscando prácticas. Aparte de pues, la vida universitaria, tienes tiempo para buscar prácticas, para empezar a trabajar con equipos, para conocer y hacer contactos, para empezar a trabajar con diferentes deportes, para ver qué deportes te gustan más, qué deportes comprendes mejor, en qué deportes te desenvuelves mejor, y luego en qué sectores también, sector de rehabilitación, sector de pacientes con enfermedades como puede ser cáncer, como puede ser cualquier otra enfermedad en la cual el ejercicio es muy positivo. Y luego, pues incluso en el sector del fitness, si es algo que te puede llamar. No es algo en lo que yo me voy a meter ahora mismo, pero también puede ser algo que te llame y tienes que probarlo porque nunca lo vas a saber. Yo estuve trabajando en el sector del fitness, me di cuenta que no era lo mío y me cambié, sin ningún problema. Luego voy a tratar también el tema de Estados Unidos acerca de esto, pero voy a continuar con esto. Empezar con clientes individuales. Aquí hay mucho choque entre muchas personas, pero yo te diría que a partir de tu primer año de carrera, te vayas formando por tu cuenta, tengas todas aquellas certificaciones, si puedes, que te permitan trabajar por cuenta propia y empieces a trabajar con personas, puedes trabajar con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu colega, de manera gratuita para empezar a practicar por tu cuenta sin que nadie te ayude, aparte de hacer esas prácticas y esos contactos que te van a ayudar a conocer esa parte práctica, también empezar a hacerlo por tu cuenta, que tengas que desenvolverte tú, que nadie te tenga que ayudar, tanto en ti mismo, en tu propio entrenamiento, como en el entrenamiento de otras personas. Lo que puedes hacer también es coger una persona que te entrene y que a la vez que te entrene te explique. Va a ser más complejo eso, ¿vale? Yo encontraría un balance, entre un equilibrio entre esa persona que te puede ayudar y también tú desenvolverte y crear tus propias cosas, ir haciendo mediciones e ir viendo cómo progresas con el entrenamiento, con la periodización, tanto contigo mismo como con amigos, con otros deportistas con los que puedas trabajar, etcétera, etcétera. A mí no me parece nada mal, no creo que el sector sea tan competitivo como para que estés quitándole clientes a una persona que es mucho más profesional. Yo en mi vida me preocuparía por eso. Entonces, ayuda, conseguirás que la gente haga ejercicio y conseguirás aprender tú por tu cuenta a la vez que haces eso. Entonces, prácticas, trabajar por tu cuenta y empezar, a la vez que esto va con las prácticas, a visitar profesionales, a visitar gimnasios, a visitar equipos, a visitar lo que sea, universidades. Empieza a moverte, empieza a hacer contactos y empieza a aprender con gente de manera práctica una vez más, ¿vale? Ir a laboratorios, conocer a investigadores, conocer a preparadores. Todo eso te va a dar, uno, contactos y dos, aplicaciones prácticas de conocimiento. Vale, esto durante el tiempo de carrera. Hagas la carrera que estés haciendo si sabes que tienes que quieres meterte en ese sector, o si estás haciendo la carrera de ciencias de la actividad física y del deporte, pues también lo mismo. ¿Qué pasa después de la carrera? Hay muchas vías después de la carrera, pero tener en cuenta que si durante los 4 años que tú has estado haciendo la carrera, tú has estado allanando el camino haciendo lo que yo te acabo de comentar antes, todas tus salidas profesionales van a ser muchísimo más amplias, mucho más fácil, y el camino se te va a hacer mucho más sencillo, porque va a ser el momento en el que tú te vas a tener que desenvolver como profesional, de manera económica, etcétera, etcétera. Y te va a dar las mayores posibilidades para tú empezar a trabajar ya de manera remunerada, que es algo muy complicado tras salir de la carrera, salvo que te metas a un gimnasio, a hacer clases de body pump o cualquier cosa que en muchos casos en España, por ejemplo, se hace. Y sobre todo, como hemos dicho, en un sector que quizá te guste más, como sea el de la preparación física, porque es muy difícil entrar, y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué pasa después de la carrera? Lo primero de todo, continuar con las prácticas. No acabes con las prácticas, busca prácticas remuneradas, busca prácticas fuera de España. En Reino Unido hay increíbles profesionales, por el norte de Europa también hay grandísimos profesionales. Entonces, buscar esas cosas. Los veranos son muy buenos para salir fuera si tienes, pues, la ayuda económica suficiente, un ahorro o una beca, o etcétera, etcétera. Siempre se pueden buscar maneras. Si no hay maneras, dentro de España hay cosas muy buenas, y seguro que dentro de tu ciudad y de donde tú estés, lo mismo, ¿vale? Eso es lo primero, seguir con eso. Trabajos como ayudante. Una vez más, serán muy fáciles de encontrar si has tenido contactos antes y te pueden dar un pequeño contrato, contrato a tiempo parcial, etcétera, etcétera. Esas cosas serán mucho más fáciles. Y trabajar por cuenta propia. Una vez más, una de las cosas que suelen salir bien es trabajar por cuenta propia si tú tienes una serie de cartera de clientes que, pues, te pueden seguir ayudando a, pues, recibir tanto una remuneración por otro lado, y luego, pues, seguir manteniendo y trabajando esa experiencia. Testimonios de personas que trabajan contigo, potenciales profesionales, potenciales deportistas que vayan a llegar a algún lado o no, pero te puedan dar un testimonio, te puedan dar ideas, te pueden dar conocimiento. Y la última pregunta sobre esta parte tras la carrera. ¿Es necesario hacer un máster, hacer un doctorado? Yo tengo dos másteres que no tienen nada que ver, nada que ver con mi carrera. Uno es psicología, que para mí tiene muchísimo que ver, pero no está directamente relacionado. Y el otro, pues, es un MBA, que tampoco tiene nada que ver, pero sigue estando relacionado con el mundo de la economía, sigue estando relacionado con el mundo de las relaciones públicas, con el mundo de manejar capital humano. Un montón de cosas que, bueno, yo te podría decir que sí me ha ayudado mucho, pero realmente, pues, ha sido una formación reglada que yo he continuado haciendo por otras razones, que no tiene nada que ver con el propio conocimiento, pero que, bueno, las tengo en el currículum y siempre, si yo quisiera trabajar para una organización, eso me va a ayudar. Entonces, ¿cómo yo haría un trabajo de máster? Yo haría un trabajo de máster, y esto se suele hacer en algunos sitios fuera de España normalmente, es que esa institución, por un trabajo que tú hagas con ellos, a cambio te den ese máster, te lo paguen, y te den una pequeña remuneración, o no te la den y te tengas que mantener tú, pero te están pagando un máster. Eso es lo que yo llamaría un graduado asistente, que en Estados Unidos se llama mucho. Un graduate assistant es algo que se hace muchísimo, ¿vale? Y lo que hacen es, pues, pagarte el máster universitario durante 2 años, y además te dan lo que se llama un estipendio, un dinero para que tú puedas mantenerte y vivir justo, pues, con lo mínimo. A veces te dan, pues, una habitación, te dan comida, lo que sea. Se hace mucho en Estados Unidos. Sé que en España alguna vez yo he visto alguna cosa que se ha ofrecido en universidades que son un poquito más avanzadas, que tienen equipos también junto con ellas, Y Reino Unido también se hace muchísimo. Por lo tanto, pues estando en España, Reino Unido muy sencillo, si estás en Sudamérica, en Estados Unidos también, y no conozco la situación en Sudamérica y en otros países, pero estoy seguro de que también. Respecto al doctorado, bueno, pues creo que es una opción que yo valoré durante mucho tiempo. Simplemente pues para desarrollar mi conocimiento en algún área que yo quisiera, pero sí que es verdad que tienes que tener una voluntad docente bastante grande, yo creo. Creo que todo aquel doctorado, aquella persona que vaya a hacer un doctorado, en muchos casos acaba yendo por la vía de la educación. ¿Qué pasa? Que muchos de esos doctorados no tienen experiencia práctica, se meten en la educación y es un poco en lo que yo estoy un poco en contra, que esas personas que no han tenido experiencia. De todas maneras, hay muchos doctores que tienen muchísima experiencia práctica, se han metido a la docencia después y son increíbles profesionales, increíbles profesores, educadores. Entonces, ahí es barajar un poco qué opciones tienes, porque la docencia pues, es una opción tan buena como cualquier otra, incluso a veces quizá pues, más estable, digamos, que una preparación física con clubes profesionales, amateur o por cuenta propia. Entonces, volviendo un poco ahora al tema de Estados Unidos, tanto durante la carrera como después de la carrera. Durante la carrera, si tú estás cursando carrera en España o en Sudamérica, las universidades ofrecen prácticas tanto remuneradas como no remuneradas en la mayoría de los casos durante los veranos. Entonces, capacidad económica, apoyo económico, personas que te pueden apoyar con esto y puedes venir 3 meses a Estados Unidos a realizar unas prácticas, pues genial, porque te van a ayudar mucho, porque te van a crear contactos y porque, bueno, vas a experimentar trabajo con un grandísimo volumen de deportistas a la vez que lo que te va a dar, pues eso. No siempre eres capaz de trabajar directamente con esos deportistas, vas a estar como asistente, como ayudante, vas a hacer trabajillos, pero vas a ver lo que es un ambiente universitario o incluso un ambiente profesional si encuentras unas prácticas con un equipo profesional aquí en Estados Unidos también. La segunda opción, después de haber acabado la carrera, es tener un graduado asistente. Un graduado asistente es lo que he comentado antes, ¿vale? Podéis volver atrás para ver lo que es. ¿Cuál es la mejor manera de conseguir un graduado asistente? La carrera. Está claro que va a dar muchos beneficios si tienes una carrera en el campo de las ciencias de la actividad física y del deporte. Pero, ya como he dicho antes, sobre todo en Estados Unidos, cualquier carrera, si tú tienes tus certificaciones, si tú tienes tus formaciones aparte y tu experiencia, les va a valer en muchos casos. Entonces, lo importante de esto es si has podido hacer prácticas en Estados Unidos anteriormente, si has podido estar en Estados Unidos y tener algún tipo de experiencia en Estados Unidos. Bueno, van a valorar mucho, los americanos son así. Quieren gente que ha estado aquí, quieren gente que ha trabajado aquí, quieren gente que ha tenido experiencia aquí y van a contratar ese tipo de gente. De todas maneras, si no has podido hacerlo y lo has hecho todo en España, sigue intentándolo y aplicando, digamos, echando currículum en estos trabajos, porque aún así te considerarán, sobre todo pues, si tienes una buena carrera, quizá incluso un buen máster ya, quieres cursar otro máster y hacer un grado de asistente. O tienes una experiencia ya forjada con algún club reconocido en España, con algún entrenador reconocido en España, internacionalmente, y eso también te puede ayudar, pero sobre todo intentar contactar con el máximo número de personas posible por email, llamadas, mensajes, de cualquier manera es buena. Tener en cuenta que la gran mayoría de esas personas no te van a contestar, no vas a recibir ningún tipo de respuesta y no puedes parar solo por eso, porque solo necesitas una persona que quiera que tú vayas, ¿vale? Lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, pero lo dicho, si tú te metes en este campo es porque te gusta mucho porque cuesta mucho llegar a tener un trabajo, digamos, satisfactorio o sentirse realizado con el trabajo que tú realizas dentro de el mundo deportivo, pero el mundo deportivo es así para preparadores físicos o para cualquier persona. Entonces, esas son las mejores opciones para ir a Estados Unidos, ¿vale? Y después, el camino profesional, ya una vez, digamos que todas estas experiencias las hemos tenido. El camino profesional es complicado. Una de las cosas que yo creo que a mí me han ayudado mucho es trabajar por cuenta propia. Primero, porque yo no empecé con el objetivo de que fuera un trabajo. Se convirtió en ello porque me gustó mucho, porque le metí tiempo, le metí una inversión y salió pues como salió y ahora es para mí un trabajo a tiempo completo que combino con otro trabajo a tiempo completo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son 12 horas, 14, 15, 16 horas al día a veces de trabajo. Está claro que no estás todas las horas trabajando, pero estás pensando, estás en ello constantemente. Una vez más, te tiene que gustar mucho para meterle tantas horas y porque lo que estás haciendo tienes que estar disfrutándolo, si no, probablemente no consigas nada con ello. Pero yo recomiendo muchísimo intentar estar presente en redes sociales, extender conocimiento, todo ese conocimiento que puede que falles, puede que erres una y otra vez, y yo lo hice un montón de veces, pero eso te va a ayudar y te va a enseñar porque mucha gente va a venir y te va a decir, oye, esto está mal, ¿qué te parece si esto y esto? O tú vas a preguntar y tú vas a pedir opinión, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece aquello? Y a partir de ahí, pues te pueden surgir clientes, te pueden surgir la oportunidad de sacar un programa de entrenamiento que la gente utilice, que compren, te pueden salir colaboraciones, pueden aparecer muchas cosas. Tener en cuenta que esto lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y disfrutarlo mucho sobre todo. Pero hay que hacerlo y creo que te da una, digamos, una red que te salva de cualquier problema en el mundo del deporte profesional, que pasa mucho. Muchas veces se despide, muchas veces se echa, muchas veces se cambia de equipo directivo, de equipo técnico, y esas cosas suceden dentro del mundo profesional, dentro del mundo universitario, dentro del mundo del deporte en general, ¿vale? Entonces, siempre hacer eso y tener pues deportistas que trabajen contigo por tu cuenta, deportistas que se conviertan en tus amigos, que te referencien con otros amigos, con otros deportistas, y eso es una red que vas a tener ahí, pase lo que pase, porque eso depende únicamente de ti. Lo segundo, haber hecho muchos contactos en etapas anteriores para poder conseguir trabajos, tanto el graduado asistente como trabajos de asistente, etcétera, etcétera. Todo eso va a depender en los contactos que tú has hecho. Depende mucho de contactos. El deporte funciona así. Puedes ser el mejor preparador físico del mundo, que si no conoces a nadie, a todo el mundo le va a dar igual. Para mi trabajo por cuenta propia, yo sí que dependo mucho de mis resultados. Dependo de que mis deportistas consigan resultados para que recomienden a otros deportistas. Dependo de que mi programa de entrenamiento dé resultados a los deportistas que lo utilizan para que se lo recomienden a otros deportistas, para que me den a mí el visto bueno y para que yo lo pueda compartir. Eso depende de mi trabajo. Mi trabajo por cuenta propia depende de mí. Trabajo con otras instituciones. Depende de dos cosas. Lo primero, contactos, las personas que conozcas y las buenas relaciones que tengas. Segundo, que cuando tú llegues a esa organización, hagas el trabajo justo o suficiente para que esté bien, para no cagarla y en muchos casos no vas a tener la posibilidad de ser el mejor probador físico del mundo porque no vas a tener los medios en muchos casos, pero vas a tener que intentar hacer el mejor trabajo posible para que esas personas, que luego te referencien a otras personas y que quieran mantenerte y quieran llevarte contigo, consigo mismo, con ellos, allá donde vayan o quieran mantenerte dentro de la organización que tú estés trabajando. Pero sobre todo, y la entrada a todo, es el contacto y conocer a una persona. Porque siempre, siempre, siempre en este mundo se va a contratar a la persona en la que tú confías, en la cual tú tengas confianza, en la cual tú puedas tener una relación muy estrecha, muy abierta, muy continua, muy fluida, para que ese trabajo sea mucho más sencillo. No quieren, les cuesta mucho conseguir una persona completamente nueva y en muchos casos es muy difícil entrar así, salvo que conozcas a alguien que conoce a alguien o conozcas a alguien directamente. Una vez más, todo eso son prácticas, graduados asistentes, trabajos gratis. Trabajo por cuenta ajena, etcétera, etcétera. Conocer, conocer y conocer. Y el último tema, hablando de Estados Unidos, todo lo que he comentado antes, desde las prácticas hasta el graduado asistente, son los primeros pasos para entrar en Estados Unidos. Si quieres directamente entrar a trabajar en Estados Unidos, si no has tenido una experiencia internacional muy potente, es decir, que tú has trabajado en equipos muy potentes de manera internacional, va a ser muy difícil que consigas trabajar a nivel profesional en Estados Unidos como preparador físico o tengas un contacto muy fuerte en Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, porque confían mucho en los suyos. Y segundo, porque si eres uno de los suyos, aunque vivas fuera, vas a necesitar un visado. Y los visados en Estados Unidos son muy difíciles de conseguir. Sea el visado que sea, hay varios tipos, H1, Green Card o 1. Son muchos tipos, varios tipos de visados, pero todos ellos, todos ellos son muy difíciles de conseguir. Y normalmente los equipos deportivos, ya que en Estados Unidos es una potencia mundial a nivel deportivo, aquí en este país tienen todo lo que necesitan. No necesitan irse fuera de este país para conseguir un profesional que venga aquí y trabaje para ellos y por lo tanto se pueden ahorrar todo el problema de crear un visado, todo el problema con el gobierno, todo el problema de dinero que no quieren, en el cual no quieren incurrir. Y pueden conseguir una persona del propio país sin tener que meterse en ninguno de esos líos. ¿Por qué? Porque, entonces, ¿qué es lo que necesitas? Ser muy perseverante, tener contactos, haber hecho prácticas, haber hecho un grado de asistente, conocer a gente, además esas son las más importantes. ¿Qué puedes hacer? Venir aquí de alguna manera y conocer a una pareja. Por ejemplo, esa es una de las opciones, y casarte con esa persona, y esa persona que es americana te va a poder proveer pues de una green card por estar casado con esa persona. ¿Qué pasa? Que esa vía, pues si no has venido aquí a estudiar, a hacer un máster, a estar varios años, es compleja. Si lo haces, pues es una vía que yo no forzaría, porque es un poco superficial forzar algo así, pero que si sucede, pues es una de las vías por las cuales muchísimas personas con las que yo estudié, internacionales, ha sido por las cuales lo han hecho. Ya veis que yo no es así. Yo sigo en el proceso de intentar conseguir un visado a tiempo completo, o sea, un visado que me permita a mí trabajar sin ningún problema aquí, ¿vale? Entonces, esa es la clave. Venir aquí directamente a trabajar de manera profesional, así sin más, no va a suceder, va a ser casi imposible. Por eso yo te digo que hay que empezar desde el principio, y si ya estás trabajando y lo que quieres es conseguir venir a Estados Unidos, tienes que tener una experiencia muy fuerte de manera internacional, contactos, y quizá vas a tener que volver al paso anterior, vas a tener que volver a hacer alguna práctica, algún campamento, algún grado asistente o alguna cosa que estará muy por debajo del nivel que tú tienes, y eso va a suceder. Entonces, esa es la manera de venir a Estados Unidos. Ahora bien, no es el único sitio. Se habla mucho de Estados Unidos, se habla mucho de que es el mejor sitio. ¿Por qué para mí Estados Unidos ha sido un sitio muy bueno para aprender? Porque he trabajado con más de 1000 deportistas de manera presencial. He trabajado con más de 1000 deportistas de probablemente más de 10 tipos de deportes que muchas veces no se encuentran en España, en Sudamérica o en Europa. ¿Por qué? Pues por la variedad de deportes que tienen, por la cantidad de deportistas que tienen, y eso te da una oportunidad increíble. A mí me ha dado una oportunidad increíble para aprender. Por eso yo lo recomiendo para eso, porque es un sistema, el sistema universitario, que te permite eso, ¿vale? Pero no es el único sistema, no es la única parte del mundo a la que tienes que venir, y por mucho que se hable de que está mucho mejor valorada nuestra profesión en Estados Unidos, en la gran mayoría de los casos sigue estando mucho menos valorada que lo que se valora en muchos otros trabajos. Y aunque esté mejor valorada que lo que está en otros países como España, tener en cuenta que en España no es que no esté valorada, es que casi no se valora casi nada, aparte del mayor nivel de los mayores en los mejores deportes. Incluso en deportes como el baloncesto, en muchos casos no se le valora la preparación física ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que se le debería valorar. Se le paga mal, tiene muchas horas, trabaja mucho, viaja mucho, y esas personas muchas veces quieren venir aquí. ¿Qué pasa? Vienes aquí, en muchas cosas, comparado con lo que con los precios aquí, comparado con el resto de trabajos aquí, sigue estando mal pagado, sigues trabajando un montón de horas, y sigue estando mal valorado. Eso sí, mal valorado, mejor valorado de lo que se valora fuera de España, ¿vale? Pero que no es... no es la panacea, no es el mejor sitio del mundo para trabajar, y tienes que valorar muchas cosas, que son pues tu vida, tu familia, tus amigos, y tener en cuenta que irse fuera de ese grupo familiar y ese grupo de amigos es algo que cuesta muchísimo también. Cuesta mucho, y tienes que estar dispuesto a sufrir las consecuencias que lleva eso. Entonces, nada más por hoy. Me gustaría que en los comentarios en YouTube y en el podcast, quizá incluso por Instagram, pero mejor en los comentarios si vais a YouTube, me dejéis comentarios y me hagáis cualquier pregunta que tengáis, porque podría hacer un vídeo y un episodio de podcast respondiendo a cualquier duda que tengáis sobre quizá cómo hacerlo más en detalle, aunque tengo un par de vídeos en Instagram, y cualquier duda que os pueda surgir. Así que nada, espero que sobre todo os haya ayudado un montón. Espero que estéis siguiéndome tanto en YouTube como en el podcast, como en Instagram, incluso en TikTok. Así que nada, os veré en el próximo episodio del podcast, y espero que os haya ayudado mucho este vídeo.
He llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Quería agradecértelo, porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance. Y ya que has llegado hasta aquí, y que estoy seguro de que estás interesado en echar una mano a Spaniard Performance, quería recordarte que tenemos con Bitruf, que es uno de nuestros sponsors. Bitruf es una compañía encargada de crear softwares y hardwares para el entrenamiento basado en la velocidad. En este caso, el mejor encoder, sin ninguna duda, y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad. Y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar e implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí una de las de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo, y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código España. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos, tanto Spaniard Method 2.0 como Spaniard Method sin material, para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento, o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que una vez más, muchas gracias por estar hasta aquí, por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.